Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. Este miércoles primero de septiembre vamos a comenzar las transmisiones este mes de la independencia, pero también de los temporales, con un tema que desde junio pasado ha suscitado incertidumbre, temores, un clima de tensión, ¿verdad?, ante la eventual entrada en vigor de la ley del Bitcoin el próximo martes 7. Todo esto se ha dado en un entorno, asignado, también por otra serie de eventos, en otros planos de la sociedad, en lo social, ¿verdad?, manifestaciones y una serie, de descontentos y expresiones, manifestaciones, por así decirlo, de desconfianza en cuanto a la actual administración pública. En vista, de esa atmósfera, un tanto incierta, hoy nos acompaña el doctor Óscar Cabrero, director de FUDECE, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, y además coordinador del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, precisamente para despejar todo tipo de dudas, interrogantes que existan al respecto, porque Óscar precisamente quizás es de los 5 personas acá, ¿verdad?, sino el número 1 para explicar bien esta cuestión por su trayectoria como expresidente del Banco Central. Óscar, buenas noches, bienvenido otra vez a nuestro programa Hablando de Economía.
Buenas noches, Gerardo, un gusto saludarte y siempre para mí es un honor estar dialogando con la población salvadoreña respecto a diferentes temas de interés.
Bien, Óscar, el estudio que tú has elaborado recientemente, trata sobre, en general, sobre los riesgos, que trae consigo la entrada en vigor de esta ley. Entonces, se ha vendido la idea de que es una moneda, pero podemos considerar que esto es, en rigor, una moneda, Óscar, así de entrada.
Sí, primero, los criptoactivos son activos puramente especulativos y no tienen un valor intrínseco. Y obviamente están basados en la nada, no tienen un soporte de un banco central. Entonces creo que eso es muy importante que la población lo sepa. Cualquiera que posea un Bitcoin debería estar preparado para perder el dinero en un momento dado, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante.
Sí.
Hemos mencionado que el Bitcoin no cumple con los criterios, de medio de cambio, depósito de valor, ¿verdad? Como para poder, compararse una moneda fiat como el dólar de los Estados Unidos.
Muy bien. Entonces, de entrada, ¿verdad?, apreciado en la red escucha, el Bitcoin no cumple con las funciones del dinero, ¿verdad?, principalmente con las de depósito de valor. Porque, no hay, ¿verdad?, un dólar hoy es un dólar mañana en la mano, ¿verdad? Un billete, aunque pueda comprar menos, pero conserva su valor nominal, pero con el Bitcoin no sabemos. Muy bien, eso es para tenerlo presente. Entonces vamos a entrar. Óscar, ¿puedes hacer todos los antecedentes antes de que hables un poco para empezar de las bondades, si se puede llamar así, y los retos de los sistemas de pago centralizados?
Nosotros hemos venido desde la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica evaluando desde una perspectiva de los riesgos que implica el uso del Bitcoin. Quizás mencionarle a la población, siempre que cuando El Salvador ha tenido crisis, siempre ha habido momentos de auge de presidentes que quieren experimentar con reformas monetarias. Primero fue la dolarización, ahora la bitcoinización de la economía. Y siempre se apoyan en declaraciones de motivo de desencadenar el crecimiento, desencadenar la inversión, promover la inclusión financiera, ¿verdad? Y quieren, con medidas monetarias, resolver problemas estructurales que tiene la economía salvadoreña, como la incapacidad de crecer sostenidamente, como la incapacidad de generar empleo digno, y esto ha dado como consecuencia que más de 3 millones de salvadoreños estén fuera del Salvador. Entonces creo conveniente citar estos elementos para que la población conozca este tipo de aventuras monetarias que se toman en cuenta. Y ahora nos enfrentamos a un marco legal que obviamente entra en vigencia a partir del 7 de septiembre y donde obliga a la población a utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Creo que esto es muy claro, tanto el artículo 1, la mayoría de gente solo se ha centrado en el artículo 7, sí. Pero tanto el artículo 1 como el artículo 7 son enfáticos en mencionar que es una moneda de curso legal, a pesar que las autoridades del actual gobierno sostengan que es opcional. Ahora, es fundamental que la población conozca que esto es una ruleta, es un juego de ruleta. Esto es como si vas al casino, donde no tenés la fiabilidad que vas a mantener el valor de tu dinero, ¿verdad? Hay muchos riesgos a los que se va a enfrentar la población y estos riesgos se deben a esa falta de educación financiera, pero también a la falta de fiabilidad de los sistemas que vamos a estar utilizando. Solo el riesgo de mercado es la madre de todos los riesgos. El Bitcoin, como tú lo mencionabas, Gerardo, presenta una elevada volatilidad. Y esa formación de precios en esas plataformas donde se negocian estos criptoactivos, existe manipulación del mercado por los grandes tenedores de Bitcoin. El 90% del stock de Bitcoin en el mundo está siendo atesorado, no se está utilizando como medio de intercambio. Creo que esto, entonces, lo están utilizando más como un activo especulativo, claro, como es el oro, como es la plata. Y esto va generando burbujas especulativas que ante una noticia desafortunada, esa burbuja tiende a estallar. Hemos visto cómo declaraciones del Banco del Pueblo Chino, declaraciones del CEO de Tesla, vienen a aumentar esa burbuja o a romper la burbuja. Y así podemos ir citando una cantidad de riesgos que la población debe de tomar en cuenta a la hora de utilizar el Bitcoin. Otro riesgo que es muy... Sí, perdón, Gerardo.
Adelante, sí, adelante.
Sí, otro de los riesgos es la emisión de activos y riesgos de liquidez. Es decir, nosotros hemos visto cómo a través pues, de la billetera Chiva, esta billetera que va a manejar el gobierno de El Salvador, se le ha definido a una empresa que es Coinbase, que va a ser la custodia de los fondos de la billetera Chivo, ¿verdad? Y obviamente esto implica riesgos para la población salvadoreña. Y dentro de los riesgos es que en caso que estos proveedores de servicios quiebren, toda esa combinación de monedas de sus clientes pueden ser mezcladas en un momento dado con los otros activos que tiene el proveedor de estos servicios y, digamos, a menos que se defina un marco normativo, un marco regulatorio claro. Pero, ¿qué estamos viendo? En el caso salvadoreño, viene el Comité de Normas del Banco Central, emite una primera normativa que ya la vamos a revisar, luego el Consejo Directivo del Banco Central emite otra segunda normativa. La primera normativa que tiene el nombre rimbombante para facilitar la aplicación del Bitcoin provee a las entidades del sistema bancario los servicios de convertibilidad de dólares a Bitcoin y viceversa, como los servicios de intercambio, la provisión de las billeteras electrónicas, los servicios de custodia. Pero dentro de la normativa quedan muchas áreas grises sobre qué pasa con el resto de integrantes del sistema financiero, tales como las casas de cambio, que de hecho, Gerardo, la ley de casas de cambio da atribución legal a estas empresas para el intercambio de monedas. Entonces, por lo tanto, no solo los bancos pudieran prestar este servicio. Sí. ¿Qué pasa con la Bolsa de Valores, las AFP? En suma, esta normativa no toma en cuenta la minimización de 7 riesgos fundamentales que se derivan del uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Ya habíamos hablado del riesgo de mercado, pero también está el riesgo operativo y cibernético. Es decir, que te hackeen tu billetera, que hackeen la plataforma de comercio donde se va a intercambiar el dólar y el Bitcoin, que también el riesgo de emisión de activos que yo mencionaba, riesgos de liquidez. Es claro que hay una manipulación de mercado y eso expone a los salvadoreños a ese riesgo. Y por último, está el riesgo de venta y fraude en la oferta de este Bitcoin. Solo uno de los riesgos cautela esta normativa y lo cautela de manera muy, muy limitada. Nos estamos hablando al riesgo de lavado de activos y combate al terrorismo. En la normativa hay un capítulo 7, pero que no aborda de forma exclusiva cuál es la situación del Bitcoin y este tipo de criptoactivos, que de hecho el GAFI ha publicado en el 2021 toda una serie de lineamientos de cómo abordar este tema. Otro riesgo que queda, y esto es bien grave, a las oficialías de cumplimiento de las entidades del sistema bancario, les dejan la dificultad de monitorear las transacciones de estos criptoactivos a nivel transfronterizo. El problema, Gerardo, es que los marcos regulatorios a nivel mundial definen al Bitcoin de diferente manera. Lo definen como un activo especulativo y solo El Salvador lo define como un activo financiero. Sí. Esto va a producir un monitoreo y un intercambio de información entre agentes reguladores y supervisores de manera desigual o yo diría nulo. Esto hace que la implementación del riesgo de lavado de activos y la normativa en sí sea difícil y costosa para aplicar los controles de cumplimiento. ¿Y por qué lo decimos? Por el carácter descentralizado de los sistemas de pago del Bitcoin, donde una de las condiciones es el anonimato. Por eso, muchos bitcoiners, muchos seguidores de los criptoactivos se han quejado porque la República de El Salvador obliga a sus ciudadanos en el artículo 1 y 7 a utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal cuando desde su creación se ha dejado opcional. Y esto está generando mucha incertidumbre sobre la posibilidad que este sistema de blockchains pueda cumplir con este marco normativo que el Comité de Normas del Banco Central ha emitido. Otra de las normas es la autorización para el funcionamiento de la plataforma de la billetera digital, ¿verdad? Acá los proveedores de servicios de las billeteras digitales deben mantener el 100% de los saldos en dólares de los clientes en una cuenta que no genera intereses en el Banco Central. Esta norma, obviamente, este depósito no remunerado, no deja claro si solo es en dólares que va a estar depositado en el Banco Central o si van a haber Bitcoin. Si hay Bitcoin, esto va a generar, digamos, una volatilidad del balance del Banco Central. Entonces, esta normativa cautela mínimamente el riesgo de emisión de activos y riesgo de liquidez en las billeteras. Y además, no es capaz de diferenciar que hay diferentes riesgos si las billeteras son caliente, llamémoslo así, aquellas billeteras que tú tienes en tu celular o en tu computadora y que están conectadas en tiempo real a Internet. Esas son más apetitosas para hackear. Y están las billeteras frías, que esas tú las tenés desconectadas de Internet, ya sea en un disco duro externo o en un pendrive, ¿verdad? Entonces, estas dos normativas dejan muchas dudas sobre el marco operativo del sistema de convertibilidad del Bitcoin y del dólar y cuáles van a ser también los impactos en los balances financieros de los bancos. Aquí va a aumentar la competencia por los depósitos. ¿Por qué? Esos depósitos en dólares, una parte van a ser trasladados a las billeteras, aumentando a los bancos los costos de fondeo, y esto van a subir las tasas de interés en El Salvador, ¿verdad? Se les olvida que los bancos, a través del crédito, están generando dinero en la economía. Si hay menos depósitos en el sistema bancario, pues va a haber menos creación de dinero bancario, que actualmente representa el 95% del M3. Sí. Entonces, si no va a haber mucha creación de dinero bancario, ceteris paribus, va a haber menor crecimiento económico. Las normativas no han sido capaces de cautelar la pobre inclusión financiera, ¿verdad? Y que requiere, que es obligación del Estado, acometer inversiones importantes. Por ejemplo, aumentar las inversiones en Internet. Solo el 30% de la población tiene acceso a Internet. La penetración de teléfonos inteligentes a la población de menores niveles de ingreso y las pymes. Acelerar los programas de educación financiera. Fortalecer los derechos del consumidor sobre los riesgos que hemos hablado.
Claro.
¿Verdad? Otro es si las empresas van a aceptar, si los comercios y las instituciones financieras. Digamos que esta normativa deja mucho que desear. Sobre todo, no ha tenido el acompañamiento de expertos del Fondo Monetario Internacional, de expertos del Banco Mundial, del Banco de Pagos de Basilea. ¿Qué es lo que nosotros auguramos desde la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica? Es que el Bitcoin en El Salvador creará una ruptura entre el sistema de pagos centralizados que administra el Banco Central de Reserva, donde este sistema de pagos se ha venido construyendo con todas las entidades del sistema financiero, donde este sistema de pagos tiene la característica del cumplimiento de los marcos legales y normativos nacionales e internacionales que previenen el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el fraude cibernético. Claro. Se monitorea cada transacción, ¿verdad? Las unidades de cumplimiento ya tienen claros sus procedimientos para garantizar el origen de las transacciones. Con el sistema del Bitcoin, eso no se puede garantizar. Y creo que esto es muy importante, pues abordarlo, porque la población desconoce un análisis detallado de los inconvenientes que estamos encontrando en el Bitcoin.
Claro.
Por ejemplo, hace unos días se divulgó la arquitectura de la billetera Chivo, que esto fue filtrado el 21 de agosto. Y hay algo dentro de la billetera nos encontramos, que el gobierno va a administrar las credenciales de los usuarios, el número de identificación nacional, va a tener acceso al pasaporte. O sea, no se cumple el carácter de anonimato de las redes descentralizadas, sí, ¿verdad? También que el Estado ha contratado empresas que obviamente no las hemos visto a través del marco legal establecido de contratación y adquisición, ¿verdad? Vemos, digamos, empresas como la firma BU Security, que va a ser la que va a desarrollar el rastreo de los clientes, conoce a tu cliente, la firma CyberTrace y Elliptic, que van a ofrecer servicios de rastreo e identificación de las transacciones en esa billetera. Exchange, Bitso y Binance van a encargarse del intercambio, del cambio de moneda, dólares, al Bitcoin, que ya dijimos que no tiene valor alguno, ¿verdad?
Claro.
Y Coinbase, que va a ser la empresa que va a custodiar los fondos. Además, hay una empresa que se llama Athena, que va a estar proveyendo los servidores, pero estos van a estar en la nube a través de los servicios de Amazon Web Service. Van a haber dos autopistas que va a estar manejando, digamos, este sistema. Pero antes de entrar a estas dos autopistas, mencionar que Bitcoin tiene problemas en su autopista, dado que solo soporta 5 a 8 transacciones por segundo. Para poner en contexto a la población, la red de tarjeta Visa soporta 56 mil transacciones por segundo, por lo que será difícil el número y el valor de transacciones intradías que se puedan utilizar en El Salvador. Entonces, lo que se ha sugerido y lo que se va a hacer es que se va a trabajar en una red que todavía está en construcción, que se llama Lightning, en donde van a circular todo este tipo de transacciones, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante que la población conozca por dentro.
Claro.
El banco hipotecario va a ser digamos, la pasarela de pagos de entrada y salida con el resto de bancos. Y la plataforma Quipu va a ser la procesadora de las tarjetas de crédito. El Banco Central menciona que en la plataforma Chivo va a tener acceso al sistema. Las comunicaciones se van a manejar por móvil SB en El Salvador y Twilio en Estados Unidos. Entonces, la población salvadoreña, los comercios, porque esta plataforma Chivo, lo más seguro es que solo va a ser para pymes, las entidades o las personas que utilicen esta plataforma deben estimar los riesgos inherentes de este sistema, a pesar que se ha mencionado cero comisiones por el uso de la billetera, pero quien va a pagar a la larga somos nosotros a través de nuestros impuestos. Ya hemos visto que 203.3 millones son los costos de implementación del uso del Bitcoin en la billetera Chivo, y donde están desglosando 150 para el fideicomiso, 23.3 para el proyecto Crypto Friendly y 30 millones para el bono Bitcoin, que por cierto, esa transferencia que se va a dar a la población solo va a ser en Bitcoin, no va a poder ser cambiado por lo que se ha mencionado. Entonces vemos cómo estos riesgos se van a ir acrecentando. Las comisiones, que en este momento el Estado dice que no va a haber comisiones, pero a la larga decía, con nuestros impuestos sí vamos a pagar un conjunto de comisiones, que son las siguientes. Sí. Comisiones por la compra y venta de bitcoins, comisiones por servicios de verificación de usuario, pago a los mineros, pago a los servicios de custodia, pago por los mensajes SMS enviados, pagos por los costos de servicio en la nube de Amazon Web, energía eléctrica, seguridad. Ya hemos visto que se está destinando efectivos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para cuidar 200 cajeros Chivo. También se va a pagar el internet, comisiones de las tasas de intercambio y las tasas de redescuento, que son las que cobran las emisoras de las tarjetas de pago, comisiones por el uso de la red Bitcoin y Lightning Network, ¿verdad? Que esta es una comisión para crear el canal de pago y otra para cerrarlo. A la larga, esto no es un juego suma cero y la población, sí, lo debe saber. Claro. Este es un juego de azar, donde a la larga, con nuestros impuestos, se está poniendo en peligro la estabilidad monetaria que teníamos y nos están llevando a que absorbamos una volatilidad en el precio de este criptoactivo especulativo, ¿verdad? Entonces, la sugerencia que yo haría a la población salvadoreña es, por ahora, que se acojan al artículo 11 de la ley, en la cual, si no tienen una educación financiera, ¿sí?, si no conocen muy bien los riesgos, si no tienen acceso a internet, o si no tienen un teléfono de alta gama en la cual instalar esta aplicación, pues sigan transando con la moneda más fuerte y que tiene la garantía de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la garantía, digamos, sí, de una moneda fiat, ¿verdad?
¿Cómo no?
Nosotros desde FUDECEN, yo creo que lo que hubiéramos esperado era, en palabras de un buen estadista, que el BCR debería de volver a disponer de las facultades legales para la emisión tanto de monedas fiat como de monedas digitales.
¿Cómo no?
Y utilizando la fortaleza que tiene esta tecnología blockchain, esto favorecería la democratización de los sistemas de pago.
Claro.
Porque también en el sistema de pagos tradicional, no todo lo que brilla es oro.
Sí.
¿Por qué? Porque este sistema de pagos tradicional, la mayoría de subsistemas son de la banca, son de inversionistas internacionales, como por ejemplo el sistema de mensajería SWIFT, los sistemas de pago de tarjetas, de cuentas simplificadas. Toda la creación de dinero en esta economía es en un 95% creada por los bancos comerciales,
Muy
¿verdad?
Bien. Oscar, vamos a continuar.
Dime.
En la segunda parte, porque ya se nos hizo también un juego de suma cero acá el tiempo de la primera parte. Se ve la radio, escuchas. Nuestro programa Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos anuncios y avisos importantes. Muchas gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.